Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Bien entrados ya en el mes de diciembre, por supuesto que son días que convocan la época, porque ya esta época de fin de año nos convoca, querido público, a que hablemos de la Navidad. Armemos una conversación, acérquense al fogoncito, a lo calientito, aquí en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, a través de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, donde esta semana los convocamos a que armemos esta conversación sobre la Navidad. Hablemos de la Navidad. Sean bienvenidos, querido público, como bienvenidas mis colegas de lunes, claro, siendo lunes, ya están aquí tres, cuatro mujeres psicoanalistas hablando de la vida cotidiana. Le damos una muy cálida bienvenida a nuestra querida colega Sofía Xolalpa, que ya, como buen lunes, digámoslo así, está aquí con nosotros.
Gracias, Germán. Inmediatamente dijiste, acérquense al fogoncito, y dije, sí, nos acercamos al fogón, platicamos, y precisamente la Navidad permite un reencuentro, ¿no? Un encuentro y un reencuentro. Poder contar, poder escuchar, hasta me imaginaba, ¿por qué no presumir un poco, ¿no? ¿Qué ha pasado? En los tiempos que no nos hemos visto, ¿no? Porque muchas veces la Navidad es reunirnos después de todo el año, ¿no? Que probablemente no podamos ver a la familia o hasta algunas amistades lejanas, pero que podemos usar muy bien la Navidad para ello. Entonces, sí, aquí estamos en este encuentro, Germán. Muchas gracias.
Con mucho gusto, sí, encontrándonos y reencontrándonos aquí como cada lunes. Y también, como cada lunes, sabemos, querido público, que esperamos con ansia y con mucho gusto que esté aquí nuestra querida doctora Adriana Lozano, saludándonos, acompañándonos desde Francia.
Sí, con estas, pues en Francia la Navidad también es una época muy importante. Aquí en mi pueblito ya están todos los arbolitos con lucecitas. A esta hora, que son apenas, bueno, a las 5 de la tarde en Francia, ya es oscuro, encapotado, imagínense ya. Entonces es muy lindo Navidad porque nos traen todas las luces en los árboles, todos los adornos de las estrellas que se ponen en medio de las plazas, todas las boutiques se llenan de motivos de Navidad, y hay todo este contraste de este país tan cristiano con lo políticamente correcto, en donde ahora me enteré que en la escuela de mi hija no se pretende decir Feliz Navidad. No pude retener la fórmula, pero lo ligan a que tengan buenas vacaciones o que ahora, para considerar las demás religiones, que son, en Francia son varias, no hay la hinduista, pero sí hay los musulmanes y los judíos. Entonces, como se viene además también una fiesta judía importante, y los musulmanes pues no hacemos vacaciones cuando se hacen todos los ayunos y estas fechas tan importantes, se ha decidido que no se puede decir Feliz Navidad. Entonces, si a ese nivel de ridículo estamos en Francia, pues con toda esta pena de ver cómo en Francia lo hermético, lo rígido está entrando en vigor de manera salvaje. Yo creo que los franceses se morían de ganas de estar en este tipo de control. Entonces, bueno, ya se les está concediendo, como son en estas épocas navideñas, que se nos conceden nuestros deseos. Y más allá de todo esto, me parece que la Navidad es una fecha en México, en Francia también, en donde pues volvemos a ver a muchas de las personas de la familia. Y quien dice volver a ver a la familia dice arreglar cuentas, muchas veces. Y cuando yo era joven, mi madre decía, bueno, para eso sirven las fiestas, para arreglar cuentas. Entonces, creo que mi madre lo decía porque hay que abrir un espacio para los conflictos, hay que abrir un espacio que si no es en un exceso de alcohol o en un exceso de droga, pues muy necesario a veces para arreglar cuentas y poderse decir ciertas verdades. Y que, bueno, hay que acompañar también a las gentes que nos escuchan y decir que a veces hay tristeza, hay mucha angustia con estas fiestas, sea porque nos podemos quedar solos, sea porque vamos a enfrentar a un familiar que no queremos ver, sea por tantísimas cosas que pueden hacer las fiestas. Entonces, pues aquí estamos, vamos a discutir de esto seguramente y pues vamos a empezar.
Muy bien, bienvenida, doctora Lozano. Como también muy bienvenida, con una muy cálida, muy cordial bienvenida, saludo, por supuesto, a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
Aquí estoy, no lo van a creer, pero aquí estoy, ¿sí? Y bueno, hablar de la Navidad no es cualquier cosa. Definitivamente tenemos que ponerla en el lugar en el que ya tradicionalmente tiene a nivel mundial para todos aquellos que son católicos apostólicos romanos. Es indudablemente la Navidad como tal es el 25 de diciembre, pero la Nochebuena es el 24. Entonces, esperamos desde el 24 al 25 el nacimiento de Jesús. Y eso es lo que se festeja, el nacimiento de Jesús. Entonces, bueno, si lo políticamente correcto en Francia es que en la escuela de mi nieta tengan que decir no Feliz Navidad, pues que pongan en un letrero en el pizarrón, ¿sí? Para que se diga, todos aquellos que están esperando festejar el nacimiento del niño Jesús, a la derecha para poderles decir Feliz Navidad. Pero no que sean los católicos apostólicos romanos sacrificados en función de desacreditar el 24 y el 25 de diciembre por lo correctamente político y no por lo que representa el ánimo y todo lo que moviliza la creencia, la fe, la religión católica apostólica romana que espera la conmemoración y el festejo del nacimiento de Jesús. No es cualquier
Sobre
cosa.
todo que le digo una cosa, doctora, genera exactamente lo contrario, porque los católicos aquí en Francia entonces se vuelven mucho más recalcitrantes de demostrar que es una fiesta que hay que defender. Entonces se pierde lo que era lo que reunía a muchas culturas diferentes, en Francia era el caso. Los marroquíes decían, ay, no, yo es una fiesta que hago y nos encanta, y siempre hemos festejado Navidad, los judíos igual, uy, sí, nosotros es una de las fiestas que consideramos, quiero decir, que lo social había creado, más bien del lado de la Unión, lo que está provocando, doctora, fíjese que es que los cristianos van y entonces reivindican el lado cristiano de lo navideño, ¿no? Entonces, como hablábamos de los grupos, doctora, divide y vencerás. Se dividen las cosas porque entonces ya no se puede decir Navidad. Y entonces, ¿qué pasa con los cristianos? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Nos vamos a marcar como grupo. ¿Cómo que no?
Claro,
Nos vamos a distinguir de
pero
los otros.
entonces lo políticamente correcto es lo que usted está señalando, ¿sí? Crean la guerra, porque en lugar, digamos, de lo ecuménico que fue Concilio Vaticano II, que fue precisamente crear la Biblia ecuménica, y el ecumenismo precisamente era para poder acoger a todos aquellos que son cristianos, por un lado, pero también que no fuera una guerra, como en otras épocas, por la creencia, ¿sí? Si la creencia nos va a dividir, si la creencia nos va a llevar a las guerras, bueno, es mejor no tener ninguna creencia. ¿Por qué? Porque si vamos a ser manipulados por eso, definitivamente, pues abandonémonos, pero no hagamos el mandato lo correctamente político.
Pero
Eso
es que no
sí.
va a suceder así, no va a suceder así, se van a hacer más grupos.
Sí,
Marisa.
además se supone, ¿no? Que estas fechas justamente justamente, pues hasta se dice, ¿no? Tradicionalmente son épocas de paz, de reconciliación, de perdón, ¿no? Épocas de paz, y entonces, pues se va totalmente lo contrario, ¿no? Justamente por esta separación de grupos, en donde no hay, no es una época de paz ni de reconciliación, es una época entonces de separación.
Sobre todo, digamos, hay que mencionarlo, es así como manipulan a la masa, ajá, y fueron así las atrocidades que se cometieron desde hace tiempo en quienes mataban a quienes que no creían en determinado tipo de religión. No se nos olvide, no se nos olvide, ¿sí? Y que el Vaticano persiguió brutalmente todo lo que no fuera la creencia que ellos imponían y la llamaron brujería, cuando era precisamente una forma de ordenamiento del cielo a través precisamente de lo que las estrellas podían decirnos, de lo que los planetas podían emanarnos, en fin, etcétera. Ahora ya todo eso es brujería. Tomaron lo cartomanciano, el tarot, ¿cómo se llama esto? Los horóscopos. Todo lo que tenga que ver que se salga con la de la creencia oficial impuesta es brujería. Bueno, pues entonces la brujería, gracias al Vaticano, fue relacionada con el demonio. Y entonces a las brujas había que quemarlas, ¿sí?
Y, bueno, y no nos vamos a cansar, doctora, de decir cómo lo cotidiano del lazo social crea cosas diferentes que no crean los discursos. Los discursos hay que repetir y no nos cansemos en este espacio de decir, los discursos están hechos por tres personas de poder. La realidad del lazo social, fíjese cómo se hace. Aquí era una fiesta que nos unía y lo hizo el lazo social solo. Los marroquíes tenían un discurso con respecto a eso y se lo apropiaron de una manera única. Y lo reivindicaban y les gustaba decirlo. Los judíos es lo mismo. Entonces, vean cómo el lazo social no hace lo que los discursos dicen. Los discursos dicen que si no hay un líder que organiza una opinión, entonces nos desorganizamos. Mentira. ¿Qué sucedió en el terremoto de México? Bueno, en el que a mí me toca, ¿no? En el de 89,
85.
Si no me... 85. Se vuelve a organizar el lazo social sin discurso. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que vemos en el lazo social? Curiosamente, hay una solidaridad casi inmediata frente a los desastres. O hay una transformación, aunque nosotros no pertenezcamos a la misma religión, a aprovechar para estar en una misma fiesta. Eso es lo que hace la sociedad. Y eso no se va a decir. Bueno, se va a decir entonces, que eso no existe. El claro. discurso va a dar cuenta de otra cosa.
Bueno, hagamos la conversación al respecto de lo que nos traía nuestra querida colega Sofía, ¿sí? Es por excelencia la fiesta del amor. Y la fiesta del amor no tiene que ver con la creencia. La fiesta del amor es la reconciliación. Las familias que se odian, que se aborrecen, que no se soportan unos a otros, hacen por lo menos un intento, un esfuerzo de reunirse en la Nochebuena, es decir, en la cena previa a la Navidad, que es la Nochebuena, ¿sí? De reunirse y de hacer una reconciliación, de hacer, digamos, la fiesta del perdón, ¿por qué no? ¿Sí? O por lo menos bajar la intensidad de la violencia y del odio en contra de ciertas, por ejemplo, cuñadas. Las cuñadas siempre son odiadas, ¿sí? Y las nueras generalmente son odiadas. Y sobre todo cuando el hijo, digamos, ya ha cambiado. Estaba yo escuchando hace poco la violencia de unas cuñadas que veían a su hermano hecho verdaderamente una porquería, porque la esposa iba a favor del pelo largo y de la barba, y ellas, las hermanas, pues lo veían asqueroso, sucio y espantoso.
Abandonado. Sí, bueno, pero
pues, la esposa,
se acuesta con la esposa. Que las hermanas se aguanten. Bueno, no, eso estoy jugando, ¿eh? Quiero decir, hay una
¿cómo?
Dimensión.
¿Qué?
No, yo decía que no se acuesta con las hermanas, que se acuesta con la esposa, la que le gusta el cabello largo y la barba. Entonces las hermanas también están ahí de metiches en la cama del hermano.
Bueno, es verdad que los hombres de ciertas familias les pertenecen a la madre, a las mujeres en términos generales, ¿no? Y cuando llega la extraña que se lo roba, que se lo lleva, pues es la enemiga por excelencia. Bueno, la cuestión es lo que está en juego es lo que está señalando la doctora Lozano, ¿sí? Hay una erotización desordenada de las mujeres que pertenecen a la familia de los hombres que están casados y que, pues, por supuesto, para ellas están mal casados. Bien, hablemos entonces de eso, de la reconciliación, del amor, del perdón, de la paz, ¿sí? Hubo ocasiones en que estando, digamos, en guerra, no recuerdo la fecha exacta, no sé si era la primera,
era la Segunda Guerra Mundial.
La Segunda Guerra Mundial. Sí. Bueno, en donde se pasaron las trincheras de un lado y de otro, se abrazaron los enemigos, ¿sí? Dígame, Germán.
Ah, sí, fue en la primera, doctora. En la Primera Guerra Mundial, cuando se dio este fenómeno, que incluso jugaron un partido de soccer en la trinchera.
Sí, además es una época en donde la guerra era mucho más respetuosa de que no hubiera ni cosas colaterales, no, se me olvidó la palabreja, que había una ética en la guerra muy fuerte, en la Primera Guerra Mundial, que fue desastrosa, aunque fue una canallada también. En todo caso, existían todavía personas con una ética de caballeros, de que los niños no había que tocarlos, las señoras. Entonces me parece, sí, más plausible en la Primera Guerra Mundial que en la Segunda, que empieza ya a degradarse. Hasta ahora, que no importa quién te eches, que el dron eche la bomba a quien le toque, perro, gato, niño, bebé, hospital, y, o sea, cada vez con menos ética, ¿no?
No solamente con menos ética, sino lo que habíamos hablado en algún otro programa, que hay una desvalorización de la vida de los seres humanos, y entonces son los daños colaterales que tienen que sufrir la población, porque en pro, digamos, de los beneficios que se van a ganar con las guerras, unos tienen que morir y unos tienen que ser sacrificados.
Sí, totalmente. Y en esa ideología entró justamente el decir ahora en la pandemia, de todos nos tenemos que contagiar. Es decir, a todos nos va a llegar el momento de contagiarnos y esto no se puede superar si todos no se han contagiado. Que fue una ideología que se introdujo en función de crear una inmunidad que llaman inmunidad de rebaño, pero vemos manifiesto la entrega del otro y la entrega del cuerpo propio a todos nos vamos a contagiar, ¿no? O sea, es decir, ni te hagas esperanzas, ni tengas una postura con respecto no solamente al hecho de la muerte, sino a la muerte lenta que se va a producir en tu organismo por los niveles de inflamación que alcanza el COVID. Entonces,
además, pide en su nombre propio, ¿cómo dijo usted que se llamaba de rebaño?
Inmunidad.
Pide que el ser humano se comporte como animal, que no tenga un pensamiento crítico.
Totalmente.
Entonces, lo primero es que el nombre propio señala en qué posición se tiene que poner uno para aceptar este tipo de lógicas, ¿no?
Sobre todo cuando se dice inmunidad de rebaño. O sea que hay una promesa de salvación, hay una promesa de bienestar. Déjate contagiar y entonces cooperarás con el rebaño.
¿Con un bien mundial? En función de el rebaño, como dice usted, doctor.
Sí, es decir, ahórranos que te tengamos que atender. Contágiate y si no te mueres, qué bueno, pero si te mueres, pues qué mal.
Sí, pero primero hay que escuchar muy bien que tienes que ser rebaño, porque si no te rebajas como rebaño, si no pierdes lo crítico, pues es imposible, ¿no?
No, y el ser humano no siempre, sino por decir casi nunca, tiene un límite respecto a la muerte. No se ha apropiado, no sé si lo estoy diciendo correctamente, pero no se ha apropiado un límite hacia su propia muerte. Entonces, esto que decía la doctora Giselle de pues, contágiate, ¿no? Al fin todos nos vamos a contagiar, pues es muy peligroso respecto a que el propio ser humano no ha asentado en él mismo que puede haber un límite por su propia muerte.
Yo no diría tanto, digamos, aceptado un límite. No, es decir, pongamos en activo la frase del ejército zapatista: la muerte es nuestra. Es decir, no me vengas a espantar con la amenaza de muerte. La muerte es nuestra. Y eso es de lo que el sujeto es
despojado,
exactamente, ¿sí? Despojado de la decisión de contagiarse o no contagiarse, de morirse o no morirse, de quedar afectado por el coronavirus, porque sus efectos secundarios en muchas personas han sido muy malignos. No, ya el sujeto es masa, precisamente. Ya no hay un respeto a la subjetividad, ya no hay un mensaje de, bueno, cuídense, protéjanse, procuren no contaminarse. Pero ¿quiénes fueron los que echaron a andar el no? ¿Cómo se llama? ¿Contagio de rebaño? ¿Qué era?
Inmunidad
de rebaño. ¡No, ya! Dejen de ser independientes, ¿sí? Ahora, ¿de dónde viene esto de inmunidad de rebaño? Precisamente de cancelar el pleito eterno del psicoanálisis con la cancelación por parte de los discursos de la subjetividad, de la singularidad, del uno por uno, que además no hay posibilidad de transformar las circunstancias si no reconocemos la singularidad de cada persona y la singularidad para decidir su forma de vida. Ah, no, masa, quiero masa. Y quiero masa obediente y dominada y enajenada, y te asusto con la muerte. Entonces, ni hagas ningún trabajo, ni hagas ningún esfuerzo. Te vas a contaminar. Es más, ya ríndete a la contaminación para que seas parte del rebaño, en donde lo que estamos logrando es la inmunidad. Que además ni me pueden garantizar, pero bueno, nos engañan.
Y es crear una fantasía de que el bien común es esa entrega absoluta en donde no haya la posibilidad de una resistencia y sobre todo no haya la posibilidad de una dinámica.
Pero una creación para dominar al virus, claro. No para entregarse a él. Sobre todo, digamos, la creatividad del ser humano ha sido vencer precisamente a sus enemigos, virus, bacterias, ¿sí? Y todas las enfermedades que podamos excluir, ¿sí? Ah, bueno, pero hay un problema ahí muy serio. ¿Qué tal si hacemos más y más larga la vida de los seres humanos y aparte en un bienestar? Pues la economía se modifica.
Claro, totalmente. Sí, por ejemplo, vemos en los rasgos de la Navidad qué es lo que hace el social, lazo social. Lo vemos muy claramente. Es una fiesta de regalos. No se necesita creer en nada para entrar en una felicidad muy placentera que tienen los seres con esta expectativa de lo, recibir y dar y complicarte. Todos, lo voy a decir de manera muy coloquial, todos le entran. Es un placer, es una fuente de angustia, es lo que tiene que ver con regalar al otro. Entonces, imagínense, tenemos una fiesta por excelencia en donde una de sus coordenadas es el regalo. La otra es la comida, la cena, ¿no? Entonces, imagínense este volverse a reunir todos alrededor del taco. Y esto no se necesita tampoco creencia para esto. Es una fiesta que dice todos alrededor de esto. Bueno, no se necesita creer especialmente en una religión. Y por supuesto, aquello que es, vamos a considerar a las personas que no hemos visto. Entonces hay esta aritmética también de la obligación que tanto se puede odiar, pero también de la excitación que tanto da ir a ver a qué habrá pasado con los hijos de fulano y de darara, y que en esa obligación hay el placer de ver, saber. Entonces, son coordenadas que tiene la Navidad y que gustosos estamos todos de festejarlo. O nos va a complicar, pero es que es el momento, como decía mi madre cuando yo era joven. Es el momento de hacerlo. Es también momentos y espacios para las crisis, para con dos chelas, o con, no son chelas en Navidad, pero con la sidra, con el vino, aquí es con el champagne, por supuesto, pues ya uno se atreve a decirle al otro, oye, pero qué mugre lo que, yo cuando me dispongo a darte un regalo, entonces hay este arreglo de cuentas también necesario en las fiestas. Entonces,
sí, hay personas que dicen, yo francamente odio la Navidad, claro, por lo que le demanda, porque durante todo el año ha odiado, y ciertamente cuando llega la posibilidad de la reconciliación, no, yo no quiero reconciliarme con nadie, yo quiero seguir en el placer de odiarlos. Entonces, ¿hay Navidades de odio? Sí, hay Navidades de odio. Hay Navidades que lo que se va a reactivar es la permanencia en odiar. No, yo qué bueno que viene la Navidad, pero para seguir odiándolos, para seguir reafirmando mi postura de odio. Entonces también hay que decirlo. Pero hay el vacío, hay también la soledad. Hay momentos en donde uno empieza a circular. Oye, ¿y con quién vas a pasar la Navidad? Y ya cuando se le atora la lengua a alguien, ya sabemos que está en el vacío de con quién se va a reunir para festejar una fiesta de regalos, como decía nuestra colega. Pero es que además el regalo es hermosísimo lo que promueve psíquicamente, porque el verdadero regalo es darle al otro lo que para mí representa y significa aquello de lo que no quisiera desprenderme. Lo quiero para mí. Entonces, el regalo es ese momento en que algo con lo que yo quiero quedarme, por la satisfacción que me daría, ir a comprar una ollita divina, preciosa, nueva. ¡Ah! Esa, la con la que me quiero quedar, pero es esa. No es que no pueda comprar dos o tres. No, hay una con la que me quiero quedar. Bueno, esa es la que voy a regalarle a X. Ese es el verdadero regalo. El que permite el desprendimiento, el alargamiento de la situación narcisista al otro que no soy yo y que lo convierto precisamente en que sí soy yo, exacto, le regalo lo que sería para mí mi satisfacción por excelencia. Ese es el movimiento del regalo. Me hizo evocar el chiste y su relación con el inconsciente. Pero me parece que sí, que lo fascinante muchas veces de formarse uno como analista en la cuestión teórica es ese descubrimiento de lo finos, de lo sutiles, de lo delicados, de los hermosos que somos en cuanto, ¿sí?, la situación del odio y la situación del amor. El amor, digo, bueno, verdaderamente es de una sutileza y de una finura, porque se puede crear un regalo con la carga de odio más grande del mundo, ¿sí? Y que también es una gran satisfacción.
Estaba yo pensando en eso, cuando ustedes
ahora, estaban, ¿no? Pero ahora también hay una propuesta, bueno, no ahora, ¿no? Pero ahora me toca a mí ver una propuesta de los intercambios, cuando los intercambios son, voy a poner un monto, 100 pesos, y yo te digo qué quiero que me regales, ¿no? 100 pesos y dame o una caja de chocolates de esta marca o una libreta de esta marca.
Ya no hay regalo. ¿No? Ya no hay regalo, Sofía. Ya se acabó. Todo lo que acabo de explicar se convierte en cero. Se Así convierte es. En una imposición, ¿sí? De tú eres incapaz de darme un verdadero regalo. Entonces yo te impongo que me des lo que a mí me daría satisfacción para evitar que tú, ajá, mezquina, desgraciada, horrible, mona, ajá, me des lo que a ti se te antoje, porque me vas a dar una porquería, ya te conozco.
Y más, sí, más en el área de trabajo, doctora, más queda así adecuado más en el área de trabajo, ¿no?
No, pero además, imagínense estos espacios magníficos que en vez de estarnos dando de balazos, se da un regalo feo. Me parece que es el espacio, me parece que también si no moralizamos, es el momento de agredirnos de manera exquisita. Si nosotros no somos unos mojigatos moralingos, son espacios necesarios, como la feria, como la distracción. Nos los quieren arrancar con lo políticamente correcto.
Ya no se vale matar en Navidad a nadie. Ya no, prohibido matar a alguien en Navidad.
Sobre todo que es un espacio simbólico. Es un espacio simbólico. Vas y le dices con tu regalo horrible algo al otro y el otro te mira. Es necesario ese tipo de cosas. No nos relacionamos, ya quisiéramos estar en la película de Hollywood. Bueno, yo no. Yo, gracias a un trabajo analítico, puedo soportar a veces estos odios, o los puedo frenar, o etcétera. Tengo una dinámica de cuestionamiento. Entonces, lo que propone Hollywood no me es muy atractivo. Pero es verdad que es muy atractivo para muchas personas creer que efectivamente, pues nos amamos todo el tiempo y nos vamos. Esas son hipocresías. Necesitamos a veces dar el regalo envenenado. Es el momento, es simbólico, no es un balazo. Si nos quita en donde la agresión viene a depositarse de manera simbólica y en donde hay una dinámica de conflicto, nos vamos a matar. Y justo lo que nos sobran son las balas, lo que vamos a necesitar es la bala, porque no va a haber lo simbólico para manifestar.
En esto que dice doctora Lozano, justamente ahorita que trajo a colación Hollywood, lo que se presenta en la película de Hollywood es que frente a ese acto de odio se encubre con lo que importa es la intención. Lo que importa es la intención, lo que importa es la intención. Y eso se ha repetido y lo hemos llegado a escuchar en nuestra vida cotidiana. Lo que importa es la intención. Pero no se habla, no se desenmascara cuál es la intención que está jugada en este asestarle un balazo al otro por medio del regalo. Entonces, esto lo menciono porque hay justo...
Oigan, permítanme reírme. Nunca hubiera pensado que los regalos fueran balas para matar al otro. Me parece verdaderamente una creación del programa, ¿no? Los regalos pueden ser balas para matar al otro. Perdón, sígale, colega.
Sí, doctora, sí. Sí, justamente. Nos pone muy bien la doctora Lozano en esta línea de verbalizar lo que está jugado. Y que la cuestión de... esa repetición de las frases, porque esto mismo de lo que importa es la intención, de ese encubrimiento que ha circulado también en función de repetir frases de gente famosa que dijo en cierta circunstancia totalmente lejana, totalmente en un contexto, en una situación, y que muchas veces se circulan en internet, así como la larga lista de 5 mujeres famosas y lo que dijeron de importante.
No, ya va a venir el asco, ya va a venir el asco. Internet se caracteriza por una cantidad de tarjetas postales asquerosas, asquerosas, sin palabras, puras imágenes, puros monos. Bueno, una cosa horrible, horrible, ¿sí? Es muy hermoso el poder escoger una tarjeta para escribir un pensamiento. Exacto. Y mandarla por correo. Bueno, el correo de México es desastroso, pero mandarla por correo. Entonces, ese dibujito que escogí, ajá, bueno, hay unos muy grotescos, pero ese dibujito que escogí está conteniendo una parte de lo que yo no voy a decir con palabras o de lo que yo voy a superar con palabras. Voy a superar la imagen, el paisaje, lo que sea, ¿sí? Con palabras. Y señores, por favor, hablemos. Pero ahí viene el asco, ahí viene la basura. La basura de que, ay, sí, ahorita pongo una estampa y a toda la lista de mis clientes, ¿verdad? Tiki, 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 tiki. Les mando feliz.
Es que es lo mismo que la inmunidad del rebaño. Es decir, esto que hizo otra persona que es ajena a mí, que no tiene ni siquiera mis coordenadas, me representa. Entonces es gravísimo.
Es vómito que te voy a mandar.
Sí, esta imagen dice de manera ideal mis sentimientos. Es wow. Ya se ve. Sí.
Y que ahorita que dices, Adriana, y que me representa dentro de los confines de lo políticamente correcto. Entonces, no hay lugar, por ejemplo, al olvido. A que uno pase por la situación de se me olvidó felicitar a fulano de tal, se me olvidó tal sujeto, se me olvidó este o el otro. Pasar por el olvido, pasar por la experiencia afectiva verdadera de si tengo presente al otro o lo tengo completamente borrado. Si lo tengo en una línea amorosa, digamos, o en una línea de rechazo, por ejemplo. Entonces, vaya, de fondo es el rechazo por lo políticamente correcto a los afectos verdaderos por los que podemos pasar en estas festividades.
Me recordó justo un comercial de Amazon, horrible, es horrible. Y mirarlo de verdad en esa escena y que esa escena puede devenir por ser asumida por los sujetos como una realidad cotidiana, pues es tremendo. La escena es la siguiente, está una pareja en su departamento, de manera separada, se están preparando para salir a trabajar muy temprano, y pasa la imagen de ella lavándose los dientes, de él preparando su café, de ella haciendo tal, van alternando las escenas, con lo cual te hablan del distanciamiento con el que se manejan en la vida cotidiana. Es decir, no hay relación entre ellos, no hay ni un cruce de palabras, no hay absolutamente nada. Y entonces se topa, me parece que primero ella, con el señalamiento en el calendario de que ese día es el aniversario de pareja, es su aniversario, y entonces corre a la aplicación a pedir un regalo para él. Y él también se topa con que ese día es el aniversario y que, por supuesto, lo había olvidado. Y corre también a la aplicación a pedir el regalo para ella. Y presentan a Amazon como aquello que te salvaría de, en la línea de la eficiencia, de robotizar a las personas en una concepción de eficiencia, de que eso se dé, de que lo de la presencia del regalo se dé, lo que la presencia del te quiero de manera mecánica se dé, o el te amo, como lo usan mucho los gringos, se dé, y que no haya una falta del otro, porque lo del olvido tiene que ver con que el otro te falte, con que haya una falta en tu dinámica también, en tu dinámica
psíquica. O como en la imagen que está mostrando este anuncio, en donde ya no hay amor.
Exacto, ya no hay amor. Entonces, en lugar de venir a salvarte a Amazon, te crucifica. Sigue con ese que no amas, que no te representa nada.
Me hizo recordar algo que es verídico, es verídico. Es un caso de nuestra colega Valeria Reyes, en donde el sujeto, al fin y al cabo obsesivo, por lo tanto perdido en el amor, ¿sí? No sabe lo que es amar, ni quiere saberlo. Tiene un compromiso de demostración permanente de que ama a su mujer y manda pedir a una florería, ¿sí? Un ramo que él escoge y que es el ramo especial para muertos. Y entonces él se lo envía a la esposa. Bueno, fue causa, precisamente eso fue lo que causó el impacto en ella. Me has mandado unas flores que se usan única y exclusivamente para muertos.
Entonces, bueno, y se puede hablar algo, ¿no? Bueno, quiero decir, si uno se puede abrir al dolor narcisista, ahí se puede hablar algo.
No, olvídese, doctora, olvídese. ¿Sabe qué aconteció?
Él, ¿se separaron?
Él se salió del análisis. Qué interesante, ¿no?
Sí.
Él canceló su análisis después de ese evento, de ese acto.
No era Amazonas, él necesitaba Amazonas. Un digrigirín. Esas son flores de muertos. Cuidado, muchacho, la estás odiando.
¿No es Amazona, es qué?
Sí, pero no cacho a qué se refiere, doctora Lozano.
A la marca
de.
No.
Amazon.
En México se pronuncia en inglés y en Francia se pronuncia Amazona. Yo lo pronuncié como nosotros lo pronunciamos. Nosotros, no, ya. Los franceses.
Sí. No, es Amazon.
Uh-huh. Amazon, por supuesto.
Sí, yo Amazon. Dije, con... bueno, entre que
yo dice católico.
El otro día canceló el análisis y la doctora Lozano que nos dijo Amazona, yo dije... Ay,
y todo se pasa en Brasil, además. En Brasil, en Argentina, en Colombia y en Venezuela. Porque Amazon no es Gringolandia, mano. Son las Amazonas.
Yo pensé que hablabas de eso, dije, ay, las Amazonas.
Bueno,
se actúa satánico, curiosamente.
¿A poco no es divino pensar por qué deja su análisis? ¿Qué es lo que a él le acontece? ¿Sí? Que dice, no, me voy. Eso sí, le habló a la doctora Valeria y le dijo, esto es irreversible, es decir, no cuestionable, no nada. Dejo el análisis.
Sí, no había garantía. Uh-huh. Y él buscaba garantías, yo creo. En eso no puedo, yo no puedo ser así. Si no, yo respeto en...
Que creo que hay algo en la línea de no soportar.
Eso sí.
Porque finalmente cuando uno está en análisis, uno deja abierta la puerta, digamos.
Para verse a uno, ajá, lo horrible de las verdaderas intenciones.
Exacto, y eso también viene de algo en la línea de la sorpresa para uno. Es decir, uno no va a calcular
claro.
Cómo se le va a aparecer el diablo.
Eso es lo que él definitivamente recibió de él mismo.
Claro.
No me soporto. Tendría yo que, si continúo el análisis, tendría yo que analizar mi equívoco, mi error.
Claro.
No quiero. Uh-huh. No soporto verme a mí en ese acto. Uh-huh. Y bueno, yo me imagino que servía de encubridor para la esposa el dejar el análisis, ¿no?
Claro.
Porque me da la impresión que se lo da a la esposa como regalo.
Una compensación.
Una compensación.
Te compenso, chula, te deseo la muerte, pero tengo una compensación.
Para de la tumba. Era para ti, pero bueno, ahí voy. Ajá.
El tiempo de mi análisis vendré a verte, chula. Ah, bueno, ok.
Entonces volvamos a la reflexión, ¿sí? Y a la conversación. Entonces el regalo es algo verdaderamente nuclear de la vida psíquica.
Y es fuertemente simbólico.
Uh-huh. Sí.
La cena. Ahora, fíjense cómo en el caso de la comida, la comida es más del lado, pues yo diría, de toda esta situación pulsional. La comida es lo inmediato y en Navidad es maravilloso. Sí podemos llegar a fallar la comida, pero siempre hay algo, hay tanta comida en Navidad. Que algo estará bueno, seguramente, algo dará satisfacción, algo va a poder ser satisfecho de manera inmediata. Entonces, es este momento de poderse dejar a ir a lo inmediato, altamente simbólico, porque es alrededor y con los demás. Entonces, en la coordenada de la cena, está el que, y todos nos estamos regocijando con esto. Entonces, Estos aspectos, ahora bueno, también viene la matadera de la comida. Aquí en Francia hubo una jovencita que habló en el equivalente de radioeducación, en donde decía que bueno, que ahora se sentía muy culpable con estos comidones porque pues había mucha contaminación por los comidones, por la consumación y por todos los tiraderos. Entonces que ahora ella iba a ser muy creativa para tener el mismo placer, pero, por ejemplo, pues no pedir aguacates, porque los aguacates son una fruta exótica que cuesta pues en avión, en combustible. Entonces, vemos cómo nuestra época está afectando absolutamente todos nuestros placeres y cómo todo pasa del lado primero de la culpabilidad, del lado del todo está tocado por algo negativo. En vez de poder dejar estas cosas tan creativas del lazo social, en donde, por ejemplo, una posición como el en este instante voy a comer, voy a tener una satisfacción, voy a brindar contigo, voy a estar hablando de comida, no, lo vamos a cancelar una vez más. Entonces, es nuestra época moderna. Esta época que ahora, va a estar tocado por un horror, el horror de la contaminación o el horror de... ¡Ay, nana!
Horror.
Alterado.
Pero ahora que te escuchaba, que decía doctora Lozano, el desperdicio, inmediatamente dije, ¿cuál? Si hay recalentado, ¿no? También pensé en el recalentado, ¿no? Yo no sé si en otras culturas, ¿no? Lo hagan, ¿no? Y sobre todo en Navidad, pero bueno, yo creo que también esa reunión, porque hay esta selección específica de, bueno, ¿a quién vamos a invitar al recalentado, no? También es la celebración posterior, ¿no? Entonces, bueno, ya después lo iba ligando usted, ¿no?
Bueno, es que los mexicanos sean conscientes de su cultura, porque si no van a adoptar, se viene lo peor. Si México adopta lo que está sucediendo en Francia, es terrorífico. Es la represión y inmiscuirse en la vida cotidiana a través de estoy pensando un poco en francés, de mecanismos que movilizan a todos, que es la culpabilidad, por ejemplo. Pero ahora una nueva culpabilidad. No es ni siquiera la culpabilidad de la identificación con el otro, que nos hacía frenarnos en nuestra agresividad. No, es la culpabilidad del interés. Si yo quiero seguir respirando, tengo que cuidar el planeta. Lo hago por mí. Entonces, pues no puedo ser tan estúpido si quiero yo seguir viviendo aquí o para mis hijos. Entonces, vean la gran diferencia de las épocas entre tener cosas simbólicas que los grupos hacen sin que nadie se los dictamine por placer, por necesidad de encuentro y de catarsis, y entonces nos unimos sin ningún discurso. Entonces está la cena. Bueno, la cena, el comer, el no es cualquier cosa, esta cena simbólica de una fiesta que nos reúne a todos en el alipús rico, en las entraditas ricas, en el esfuerzo de prepararlo. En esta satisfacción que era antaño preparar para los otros. Ahora no, ahora va a ser, bueno, todos nos ponemos a preparar porque no podemos explotar los unos a los otros, ¿eh?
Doctora Heiser, está apagado su micrófono.
Ay, con razón, quizá ya me quería interrumpir la doctora y yo seguía aquí.
No, pero quiero subrayar lo que es el recalentado. El recalentado en México, ¿sí? Es una vez que ha pasado el furor propiamente de la importancia de la cena, viene un remanso de paz.
Sí, es verdad.
O sea, aquellos que sí durmieron o aquellos que no durmieron o aquellos que se quedaron platicando y que están toda la noche estuvieron platicando, en fin, etcétera. Pero ya preparar el recalentado es la verdadera cena de amor.
Sí.
Por eso decía muy bien nuestra colega Sofía, ¿a quiénes se les puede invitar al recalentado? ¿Sí? Porque lo espectacular ya pasó. Ya nos dimos los regalos, ya nos reclamamos, ya lloramos, unos se emborracharon, las mujeres se insultaron unas a otras, se reconciliaron, otras se largaron.
Te hablaron de cómo estaban vestidas, gordas, flacas.
Sí, ya nos vestimos muy cucos y todo.
Modernos, anticuados.
Pero el recalentado es la verdad declarada amorosa.
Sí.
Y además los guisos mexicanos quedan mejor al siguiente día que el primero.
Sí, no, aquí querían hacer un, en vez del guacamole de la culpabilidad porque llega en avión, era hacer un guacamole que, bueno, mi hija mayor y yo decíamos, guácala, yo no voy a esa fiesta. Era un guacamole de betabel. Es quitito, ¿eh? Porque son franceses, tienen, pero era, híjole, es que tocar todo a través, y además de lo individual, de la tierra es, eres un imbécil si no cuidas la tierra, porque tú respiras el oxígeno. Ya no, el otro está entrando cada vez con más dificultad en la coordenada de los demás. Entonces, bueno, la cena tan increíble que no necesita discursos y que tan deliciosa que es inmediato y además comer hasta más de lo que se pueda. Ya no puedo más. Sí, te lo pruebo. A ver, pásame los, ¿cómo se llama? Lo que va en mole en México. En mole, que es como un cactus, no es un cactus, que se hace en mole. Delicioso.
¿Los romeritos?
En los romeros. Entonces, ¡ay, ya no puedo más! ¡Pero sí que pruebo los romeros! Entonces, todo esto tan lindo que puede ser en las fiestas. Y bueno, por supuesto que es una fiesta de reunión, de reunirse. Entonces, ese es el otro.
Hay una cosa curiosa en la cena de Navidad tradicional. Hacer los romeros tiene que ver con lo más mexicano, podríamos decir. Aunque no es así, porque el mole no obedece a una creación prehispánica, sino ya es, digamos, el sincretismo que se formó con la comida española y lo prehispánico. Los elementos con los que se contaba. Entonces, el ponerle una hierba tan particular como el romero, eso sí sería una presencia de la antigüedad, de lo autóctono, porque es algo que se tiene que sembrar y se tiene que sembrar de determinada manera, y hay clase de romeros. ¿Sí? No es lo mismo el romero patón que el romero chiquito, no me acuerdo cómo se le llama, ahorita, bueno, pero y son sabores diferentes. Y luego, cuestión chistosa. Los romeritos van con tortas de camarón. Y el bacalao, pues es una comida totalmente española.
Portuguesa. La preparación que hacemos en México del bacalao este delicioso con aceite de oliva es portuguesa. Lo hacen muy bien en España, pero es portuguesa. Es de Portugal. Bueno, de Portugal. Sí, de Portugal. Pensé en Porto, pensé que estaba diciendo una ciudad. Es portugués. Bueno, los portugueses...
El bacalao.
Bacalao.
El bacalao que se hace en México es a la vizcaína. Entonces no tiene nada de portugués. Es a la vizcaína. Y eso es de una región particular de España. Porque también está el bacalao al pilpil. Sí, creo que sí, así se llama.
Le estoy haciendo agua a la boca. Ya quiero irme a comer un bacalao, pero en México, curiosamente, porque yo me he comido los mejores de Navidad, es en México. Y aquí, doctora, lo hacen con aceite de oliva, lo hacen los portugueses. Entonces, a la vizcaíla, sí, hay que ver, pero yo sé que en Navidad los portugueses hacen bacalao. Que creo que en España hacen no nada más bacalao, tienen otros platos que pueden hacer de manera magna en Navidad. En Portugal es el bacalao.
Bueno, pero la cuestión chistosa, digamos, de México. Y luego está los romeritos, el bacalao y el pavo.
El pavo. ¿El pavo qué es? El pavo es, aquí lo hacen, por supuesto, que es bueno, son los pavos, es una comida que se hace mucho, 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 mucho en Europa, no nada más en Navidad. No nada más en Navidad, hay el pavo de Navidad. Pero fíjese, yo no tengo ni idea, ¿eh? Pero yo siempre lo pensé gringo, y creo que no es gringo, creo que es europeo.
No, creo no, que el pavo no es europeo.
No, el animal, ni siquiera se llama pavo. De hecho, ya. Yo no di el pre, es el, sí, aquí se hacen los gansos, y no necesariamente el pavo. No es el mismo guajolote, digamos.
No, en México es el guajolote.
Claro.
Por elegancia le llaman pavo, porque claro, guajolote es una palabra náhuatl. Entonces, imagínense, ya no hay guajolote, ya ahora es pavo.
Sí, no, la cena es toda una comida y también vuelve a ser, y es en... con los demás, y es la dedicación de estar con el otro, hacerlo, en la comida casi se tiene una garantía de bienestar en Navidad. Aunque aunque haya un plato, que hay una agresividad también, porque nada está a salvo del estado de ánimo de las personas, siempre tiene casi seguro que algo va a ser rico y algo hace el alcohol que se va a tomar, etcétera. Entonces, imagínense.
Lo que se procura es hacer guisos, pero verdaderamente no comunes, no de la comida común y corriente de todos los días, sino los guisos especiales de la festividad, como es en el caso, digamos, del Día de Muertos. El Día de Muertos se preparan todas las comidas que les gustaban a nuestros muertos. Uh-huh. Entonces, tenemos que hacer varios platillos porque, pues, a uno le gustaban los, ¿cómo se llama? Los mariscos, a otro le gustaba el pescado, al otro le gustaban las carnes grandes. Bueno, en fin, y se tienen que preparar todas esas comidas porque son las comidas que le gustaban predilectamente al muerto que estamos festejando. Entonces, también hay eso, es decir, la cena de Navidad es una cena en donde lo que se procura es que sean guisos fuera de la comida cotidiana, sino que estén representando precisamente la exquisitez, la exclusividad del festejo.
El esfuerzo darle al otro, una vez más, otro regalo, que va a ser el regalo de la cena. El esfuerzo con que las mujeres, ¿no? Cuando era el otro orden, bueno, aquí en Francia son muchos hombres los que cocinan las cenas de Navidad, pero en México, todas las mujeres cocinando, cortando, tanta preparación desde muy temprano.
Eso no lo organiza la doctora Heiser. Yo soy la que organiza esas reuniones, ese tipo de reuniones, ¿sí? Todo el grupo de psicoanalistas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos nos reuníamos, hoy no lo podemos hacer, nos reuníamos y unos picaban la cebolla, otros picaban el jitomate, otros limpiaban los romeritos, otros inyectaban al pobre animal, le daban unos pinchazos ahí al pobre animal, a los pavos, los llenaban de diferentes, generalmente de sidra, bueno, en fin, pero era todo el grupo de psicoanalistas preparando su cena de Navidad, ¿sí? Y claro, pues era el folclore, el colgorio, todos estábamos en la mesa grandota, donde cabíamos todos y todos, unos lloraban con la cebolla, otros se pinchaban porque no se fijaban por estar chicoteando con la palabra, ¿sí? Y en lugar de picar el pavo, picaban la mano del de junto.
El del vecino.
Doctora, otros llorábamos porque parecía que no se iba a acabar el bacalao que había que desmenuzar.
Sí. Desmenuzar el bacalao.
Ajá.
Exacto. Desmenuzar el bacalao, es cierto, a mí se me había olvidado ese detalle, que era una de las cosas más
entretenidas. Ay, qué rico, doctora, me tiene que dar la receta.
Porque había que desmenuzarlo, pero realmente hacerlo pelito.
Uh-huh. Ay, qué delicia, qué barbaridad.
Bueno, pues entonces todo eso también, pero no, ya ahora lo que se acostumbra es, oye, ¿y tú qué vas a traer para la cena? Ay, pues ya a mí me queda muy bien el espagueti. Ay, oh, qué asco.
Sí.
Qué horror, qué asco.
Sí, ahora cada uno lo hace en su casa y ya lo lleva preparado, es verdad. Exacto.
Qué horror, qué feo.
Pero también nos ha desunido la organización social en donde el trabajo no permite este tipo de encuentro. Porque si una mujer está trabajando y todas las mujeres y los hombres llegan cansados con la lagaña en el ojo, va a cocinar para toda la familia. Entonces también son organizaciones en donde no está en sus coordenadas el bienestar de la familia ni de lo social. No está en sus coordenadas. Hay que hacer burros de trabajos, pero no aquello que brinda la vida del grupo, que es, por bueno, ejemplo...
Aquí en México, ya ahorita diciembre, ya las oficinas son puras fiestas. Ya la gente no trabaja, lo que sea de cada quien. ¿Sí? De no ser que haya emergencias, la gente va a la oficina, pero es más bien fiesta o estado de fiesta, están festivos. Y los jefes pues ya saben que no se trabaja, que diciembre es un mes perdido.
Sí, lo que yo estaba criticando era una organización puramente económica, en donde no se considera que hay que comer 2 horas, no se considera que el reunirse en el momento de la comida es importante, no, 30 minutos para comer y órale, en donde no se considera que una persona tiene ganas quizá de llegar y hacer la cena de Navidad, pero para esto necesita energía, amor, porque cuando uno está sacando humo de la cabeza porque te acabas de pelear con el jefe y porque no tienes dinero y vete a hacer la cena de Navidad. Entonces la sociedad no permite estos encuentros, no está en sus coordenadas. Es más, el interés, me parece, es que la gente no se reúna, que la gente no hable, que la gente se desorganice o se organice en las fiestas. No, es manipular hasta en la vida privada a través de una serie. Me decían, por ejemplo, que ahora con el coronavirus va a haber, entonces, hay las gentes que se vacunaron 2 veces y tienen entonces el pase sanitario. Pero ahora estas personas se van a tener que obligatoriamente cada 5 meses volverse a vacunar, porque ahora ya aceptaron que la vacuna, bueno, yo iba a decir no sirve para nada, pero no se dice eso, que la vacuna no protege mucho más que, bueno, digamos 5 meses. Esa es la nueva mentira, es que unos meses sí protege. Y entonces la cosa terrorífica que se viene en Francia es que estas personas que ya se vacunaron, estas personas que ya volvieron a dar su alma al diablo, si no se vacunan, entonces son 5 meses y lo máximo 5 meses y 5 días. Si pasan los 5 días, todo se anula. Es comenzar de cero. Entonces, imagínense la organización social, ¿cómo está pensado? Está pensado todo menos para poder tener a las gentes sin estrés, con una felicidad cotidiana, ¿no? Es mantener a la gente en un estrés que no le permite ir a pensar la cena de la noche. Entonces, nuestras sociedades son crueles en este tipo de cosas.
Pero las vamos a superar, doctora. Lo vamos a superar. Así como así de terrorífico que ven, que nos van a tener presos ahí ya. Pasaron los 5 días o los 5 meses o los 5 años a vacunarse otra vez y otra vez y otra vez. Y claro, el sistema inmune con ese tipo de bicharrajos o de... ¿Cómo se llaman? No es propiamente el bicho, sino es una parte del bicho, me parece, ¿no? Y creo que son reactivos que procurarían, digamos, el no agravamiento de las neumonías, ¿no? Y de las complicaciones. Bueno, la cuestión es que ¿qué organismo va a estar saturado permanentemente de que le estén inyectando cada 5 meses, ¿sí? Una nueva sustancia, porque van a tener que salir nuevas sustancias a fuerza, o píldoras. Entonces, vamos a estar consumiendo durante 5 años, 5 o 6 años, ¿sí? el antivirus. Y ni siquiera es anti, sino es nada más que nuestro sistema inmune no permita el agravamiento.
Pero además es el enajenamiento ideal para mantener a la gente en un estrés en donde ya no puede pensar nada.
Uh-huh. Bueno, más ya que no en su muerte.
Es posible. Invadir a través del miedo de la muerte, de que no hay certeza de nada, ponerlo en lo peor, en la paranoia que cada uno llevamos dentro, para ya no pensar en nada, vete a hacer una cena de Navidad amorosa y con muchas velitas y pamplinas. Nos están atacando en nuestra vida privada, de manera además
muy sutil. De ahí tenemos que surgir. Nosotros venceremos. Es decir, iremos con las anomalías y con los destrozos de nuestra vida cotidiana de la época que nos toca vivir, pero venceremos, definitivamente venceremos. ¿De qué manera? No nos dejaremos enajenar, ¿sí? Con todo lo que se nos propone como amenaza, como te vas a morir mañana. Ay, bueno, pues muchos suicidas van a decir, ay, qué bueno que ya me lo anunciaron. Sí.
Lo pongo en le adelanto, me ya apuro.
No tengo que preparar todo mi teatro para el suicidio, sino nada más voy a estar esperando, bueno, no me vacuno, me contagio, si a la cuarta cepa no, pues entonces hay que esperar la quinta, la sexta, la séptima, la octava, la novena, la que sea necesaria, pero que me mate, por favor. Sí. Bueno,
hay además, porque también podemos hacer, las leyes son votadas.
¿Hay comentarios, Germán?
Doctora, hemos recibido por ahora nada más el saludo de parte de Ana Lizeth Martínez, que nos dijo, buenos días, mis queridos doctores.
Ajá, ok, bueno, somos queridos, definitivamente somos queridos. Sí. Bueno, pues estamos también llegando muy cercanamente al final de este programa y a mí me parece que podemos decir algo en relación a todo lo que también psíquicamente se moviliza en estas fechas, ¿no? Y ojalá que los sujetos, por lo menos es un deseo, que los sujetos que entren en situaciones de soledad, de vacío, de crisis, de odio, es decir, todo aquello que les descomponga el paso por la Navidad de una manera armónica y amorosa, pues ojalá y haya. En el centro de investigación no va a haber consulta, por eso estoy preocupada, porque todo el grupo de psicoanalistas salimos de vacaciones en estas fechas, ¿sí? Y entonces de una vez avisar que a partir de la próxima semana, esta es la última semana que hacemos los programas en vivo, y a partir de la próxima semana, los programas que estarán, digamos, en Freudiana Radio, sustituyéndonos, serán los programas grabados. Escúchenlos, hay unos fantásticos, hay unos buenicérrimos, ¿sí? Y regresaremos, digamos, hasta en enero 2, que volverá a ver, digamos, el programa en vivo, aunque parece ser que no va a ser tan seguro en enero 2, sino más bien después del 6 de enero, que volverían, digamos, los programas a estar en vivo, pero que habrá siempre un programa en estas fechas, un programa en estas vacaciones, como lo hemos hecho en otras oportunidades. Sin embargo, quiero decir que yo me quedo en la preocupación de que por lo menos los psicoanalistas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos no habrá guardia para atender, digamos, algunas situaciones muy angustiosas que pueden darse en estas fechas, muy de mucha caída emocional, porque todos estaremos de vacaciones. Es un aviso importante y es un aviso, digamos, de cierta preocupación. Salvo aquellos analistas que les digan a sus analizantes que podrán comunicarse con ellos. Pero esos son los analizantes de siempre, ¿sí? No, yo a los que me refiero es a la gente que en Navidad precisamente requiere más que nunca ser escuchada. Entonces no tenemos el espacio, digamos, para emergencias Guardias, hemos tenido guardias, pero este año no vamos a tener guardias.
Sí, y es que la Navidad es tan, convoca tantísimo, que cuando uno no es convocado en estas fechas, la soledad es atroz. La soledad es atroz. Ahí está la fuerza de la Navidad. También nos pone en evidencia cuando uno no tiene esta convocación. Entonces, la Navidad puede subrayar soledades bastante particulares en las que uno puede...
Sobre todo, no ser amado ni amar a nadie. Porque es mutuo. Es decir, yo no amo a nadie, odio la Navidad, pero tampoco nadie me ama a mí.
Y entonces se puede intensificar esta situación de soledad muy fuerte.
Sí, cómo no.
Les comparto, doy lectura a un último mensaje que recibimos de parte de Tere Rivera, que nos dijo: saludos desde Xalapa, Veracruz. Es una verdadera delicia para el pensamiento crítico escucharles. Hasta hoy fui consciente de los balazos que he dado como regalo y los que he recibido. Sin duda, desde hace años estaría 10 metros bajo tierra.
Qué bueno, gracias. Mil gracias por el recado. Es que de veras el comentario es delicioso.
Es maravilloso. Vamos a subrayar este comentario.
Y qué bueno que tuvimos la posibilidad de, gracias a la creación de la doctora Lozano, que dijo que había balas de regalo y que era para matar al otro. Entonces, bueno, pues nos concientizó de algo verdaderamente inédito e insólito. Muy bien.
Y, bueno, y también, rapidito, Yesenia García, que nos dijo: los voy a extrañar muchísimo en vacaciones.
Ay, nosotros, ustedes también. Nos los llevan con nosotros.
Así es, pero estarán, digamos, los otros programas que también nos acompañarán con mucho cariño, ¿sí? Porque dejaremos unos excelentes programas para que se acompañen en estas Navidades.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.